No, si está el doctor ya.
Doctor Fusilo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo les va a todos? Buenos días, Estela y Andrés.
Buenos días.
Doctor, estamos hablando hoy de este tema que tiene que ver con, como todos los días, como a toda hora y en cualquier lugar, del COVID-19, y específicamente con relación a lo que dijo anoche el doctor Sequeira. ¿Usted pudo escuchar?
Sí, estuve
claro. En el programa. ¿Verdad? Pero usted estuvo con él o coincidentemente, ¿verdad? Y estaba el doctor Preda también, ¿verdad?
Sí, estábamos los tres, sí.
¿Verdad? ¿Y cómo tomó usted sus declaraciones?
Bueno, evidentemente las declaraciones tal vez hayan sido sacadas de contexto o no tan bien interpretadas. Yo entiendo lo que quiere decir Guillermo, ¿verdad? O sea, estamos en una etapa, vamos a entrar en una etapa de la epidemia en la cual hay que tomar otro tipo de cambios en la reglamentación del aislamiento para poder proseguir, ¿verdad? Como solemos decir, no podemos vivir con la cabeza bajo el agua, ¿verdad? De repente tenemos que sacar la cabeza para respirar, y eso es lo que yo creo que él trató de decir, y dentro de esta etapa epidemiológica va a tener que volverse este aislamiento, esta cuarentena, una cuarentena inteligente. Y dentro de esa cuarentena inteligente significaría que la población menos vulnerable, digamos, salga a las calles. Yo ayer en el programa dije que la palabra salir a infectarse puede llegar a sonar fuerte para la población, y en términos de la jerga médica puede que sea correcto decirlo así, pero lo que se quiso decir es que tiene que salir la población menos vulnerable ahora a exponerse al virus, y que ya trate la población de tener un anticuerpo, ¿verdad? Porque hay que entender ahí una cosa muy importante. Infección no es lo mismo que enfermedad. O sea, vos podés estar infectado, Carlos, pero sí, no desarrollar la enfermedad. Uh-huh. Ya sabemos y hablamos, creo que la semana pasada, de los que son los portadores asintomáticos. Gente a la cual entró el virus, pero no desarrolló ningún síntoma. Entonces esa persona está infectada, pero no está enferma. Ambas personas, el infectado y el enfermo, van a desarrollar anticuerpos. No sabemos exactamente cuánto tiempo les puede durar los anticuerpos y si le van a proteger 6 meses, 1 año. Eso lo vamos a ir viendo cuando corra el tiempo de la epidemia. Pero sí, es importante que la mayoría de la gente no vulnerable, sin factores de riesgo, esté expuesta en este momento al virus y pueda salir a trabajar. Pero eso no significa, y ahí lo que yo creo que hay que aclarar el término, no significa que tengamos que salir sin tapabocas, sin mantener la distancia, porque no, porque hay que infectarnos. Ayer yo ya recibía mensajes de texto de los perros, tipo meme, que este sábado asado de infección conjunta, nos vemos. Y en verdad no, eso es lo que tenemos que decir a la población, que no es así, ¿verdad?
Y tampoco no, es eso, no. Tampoco es eso lo que pretendió decir Sequeira categóricamente, porque acá cada uno entiende lo que quiere y cómo se le da la gana. Lo que nosotros estamos discutiendo con Estela Ruiz Díaz y con Andrés Riquelme esta mañana, doctor, es el momento y la forma, y sobre todo teniendo en cuenta que lo dice alguien que lidera esta cuestión. Y tiene que ser categórico, porque si nosotros tenemos una cuarentena hasta el 26, tiene que haber algún momento donde nos dicen, señores, el próximo paso de esta cuestión es esta, y se va a hacer de esta manera. Pues acá la gente, nosotros somos muy irresponsables, doctor. La gente en general, la mayoría, sale, se va, no usa tapaboca, y antes de que diga esto se quiera, imagínese lo que va a hacer ahora.
Claro, evidentemente lo que dijo él es correcto dentro de los siguientes pasos de la cuarentena. Esas son situaciones que ya se analizaron, que epidemiología viene analizando y que los epidemiólogos manejan esta situación en forma muy profunda, y realmente es lo que debe ir haciéndose, lo que va a pasar en todo el mundo. O sea, se va a ir reglamentando la cuarentena para que de a poco vayan abriéndose de vuelta los caminos laborales y tratar de reactivar de a poco la economía,
¿verdad? Ahora, doctor,
sí, es fundamental.
Doctor, sí. le quiero interrumpir nomás porque me quedo dando vuelta en lo que dice. En la composición de mi familia, yo tengo 50 años, tengo diabetes, tengo presión alta, colesterol, triglicéridos, todo lo que puede ser peligroso. Mis hijos tienen 20 y 23 años. Y usted dice, los de 20 y 23 años tienen que salir, que se contagien. Pero van a volver a mi casa y me van a contagiar a mí.
Y no siendo enfermos, sino simplemente infectados.
Claro, infectados. Y a ellos no les va a pasar nada, pero para mí representa un peligro.
Claro, esos son los detalles de cuando se habla de salir a infectarse, del término suena fuerte. Claro. Tenés razón en lo que decís, Andrés. Es justamente la incapacidad que tenemos en este momento de reconocer. Volvamos al ejemplo que vos me pones. Si tus hijos se van a trabajar, nosotros deberíamos de tener la capacidad médica de detectar rápidamente que ellos están infectados. Por más que no tengan síntomas, significaría hacerle a todos una prueba aleatoria en algún momento y decirle rápidamente a tu hijo de 20, 25 años, vos no vuelvas a tu casa, porque estás infectado, le puedes llevar. Entonces, es ahí donde radica probablemente el talón de Aquiles de esto. Tenemos que tener una capacidad de testeo importante como para detectar y aislar rápidamente a esos portadores sanos, asintomáticos, y tal vez tener un test rápido que incluso en cada empresa, en cada lugar en el cual se va a empezar a trabajar, que tampoco en los trabajos va a ser, yo creo que, masivo. Acá hay que empezar a trabajar por turnos, tener lunes, miércoles, viernes vienen ustedes, martes. Creo que las empresas van a tener que empezar también a trabajar de esa forma para evitar conglomeraciones y evitar, porque dentro de una empresa, si yo abro así abiertamente, tengo 100 empleados, si uno se infecta, puede infectar a otros tantos de allí, y también ahí va a haber un contagio masivo dentro de la empresa, y la empresa finalmente va a terminar perdiendo mucho personal. Entonces hay que proteger el personal de acuerdo por día, y ir viendo. Por eso es muy muy complicado hablar de infección masiva. Sí, lo que se entiende es que va a tener que flexibilizarse en algún momento esto con algunas personas.
Sin duda, pero sin duda. Eso tarde o temprano va a ocurrir, doctor. O tiene que ocurrir.
Claro, claro. Y lo que la inquietud de la que hablan de es así, ¿verdad? O sea, habría que ver qué hacer con esas personas que viven con personas con vulnerables.
¿Qué, doctor? Vamos, ya están en serio, doctor. ¿Qué le voy a decir a mi abuela y a mi abuelo? No. Nosotros estábamos repasando esto y Estela tiene otras consultas, doctor, porque quiero más insistir cuando te dice que tenemos que ver qué hacer con esta gente que está dentro de lo vulnerable, ¿verdad? Nosotros decíamos recién, por ejemplo, y compartíamos con el doctor Mateo Valmelli, y usted sabe mejor que nadie porque nos conocemos, porque sabemos cómo somos los paraguayos. Las familias viven con personas, sí, como mínimo un abuelo o una abuela, ¿verdad? Aparte, mamá y papá ya grandes, con edad de entre 55 y 60 años.
Claro, es la composición familiar. Esa es la composición familiar,
¿verdad? Y aparte, usted sabe, doctor, nuestra alimentación. La mayoría, en consecuencia de la alimentación que consumimos, tiene problemas, tiene enfermedades de base, cardíaco, diabetes, problemas respiratorios, asma. Entonces, ahí está nuestra preocupación. Como le decía Andrés, van a salir dos o tres personas de la familia a trabajar, se van a infectar, no van a estar enfermos, pero van a venir a la casa donde está mamá y papá de más de 50 años, o está uno de los abuelos con más de 70 años.
Claro, claro. Y lo peor, como volvemos a decir, es que no vamos a ver cuándo esa persona está infectada realmente. O sea, hoy ya evidentemente tenemos que suponer que todos estamos infectados, pero todavía no vamos a tener una confirmación, y hay que mantener la distancia social en la casa mismo. El foco de contagio domiciliario fue un foco muy importante en la epidemia en Wuhan, por ejemplo, porque las condiciones habitacionales en China son también de mucho hacinamiento, y en los focos familiares de los que estamos hablando ahora, cuando ellos intentaron flexibilizar la cuarentena, fueron muy importantes. O sea, los jóvenes salieron a trabajar, pero en la casa iban a infectar a todo el resto. Entonces tuvieron que, de vuelta, ellos volver a una cuarentena total a fines de febrero. Entonces aquí, como ayer mencionábamos, esto es un camino que no conocemos, un camino difícil en el cual tenemos que ir frenando y desacelerando, pero nunca, nunca podemos acelerar. O sea, no vamos a soltar el freno e irnos a toda bala en un camino absolutamente desconocido. Uh-huh. Pero sí ir reglamentando, y la reglamentación lo que tiene que ser bien clara, y la población que está pasando mal ahora, que no tiene que comer, debe recibir una ayuda del gobierno. Eso es lo que estamos viendo que fue una falencia. En Estados Unidos vemos que todos recibieron en su cuenta $1,200, $1,300.
$1,200.
Creo que, uh-huh. Claro, $1,200. Creo que así es hasta un poco más factible que la población siga en cuarentena. Pero aquí no ocurre eso. Entonces tenemos mucha gente. Ayer mencionaba Euclides que tenemos casi 1,000 imputados. En este momento no logramos no saturar los hospitales, pero saturamos las comisarías. y ahí entra de vuelta todo lo que vos estás diciendo de lo que es el paraguayo, ¿verdad? Y muchos cuestionamientos que tenemos que ir viendo de a poco. O sea, yo creo que tenemos esta semana es fundamental. Esta semana va a ser fundamental, primero, porque seguimos con cuarentena y eso hay que cumplir. Tenemos una semana más para, digamos, para tratar de ver qué rumbo tomar. Eso se va a decidir todavía ahora, por más que lo que se haya mencionado ayer es una hipótesis. Hay que definir esta semana qué va a pasar. Vamos a tener resultados que van a ser, digamos, la consecuencia de la Semana Santa. Vamos a ver si tenemos más positivos o más casos en estos días que van a ser la consecuencia de 10 días atrás de la Semana Santa. Se inaugura el mar mañana o pasado, ya vamos a tener, digamos, terminado la primera parte del hospital modular en Minerán, por ejemplo. Vamos a tener un poco más de camas, de personal, y viendo si podemos esta semana terminar las capacitaciones de los médicos nuevos, de las enfermeras nuevas. O sea, hay una serie de cosas en las cuales, por las cuales esta semana va a ser demasiado importante.
No, a veces cuando hablamos de esta pandemia, doctor, y cuando vemos las situaciones que se dan, a mí se me parece mucho a la serie de Walking Dead, no sé si usted llegó a ver, que en un principio...
Sí, yo suelo poner de ejemplo, sí. Le digo a mi hijo, yo en este sí. Momento, supongamos que los zombies están afuera.
Exactamente, ¿verdad? Pero no solo eso, en un primer tiempo de The Walking Dead, los zombies eran el enemigo, o sea, los muertos vivientes eran el enemigo, perdón, y posteriormente fueron los propios seres humanos. Claro, en la pelea por la comida, etcétera, etcétera, la pelea del grupo, etcétera. Entonces, cuando se analiza la situación, por eso yo digo que nunca hay que perder la conexión con la realidad y lo que somos, ¿verdad? O sea, podemos quizás tomar ejemplos. Bueno, Estados Unidos ha perdido sin duda el liderazgo mundial con Donald Trump. Acá nuestro vecino también, Jair Bolsonaro. O sea, no los países que antes daban ejemplo hoy no son el ejemplo. Entonces, usted, como usted dice, es un camino incierto y vamos aprendiendo a medida que caminamos. Ahora, le pregunto a usted en ese sentido, como decía Carlos ahí y Andrés, en base a nuestra realidad socioeconómica, somos un país, siempre me retan porque digo que somos un país pobre, y voy a cambiar la frase y decir, somos un país empobrecido por la clase dirigente que tenemos de hace décadas, ¿verdad? Entonces, en base a nuestra realidad, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos sobrellevar esta enfermedad? ¿O usted cree que tenemos que salir a la calle, así como decía el doctor Sequera, y convivir con los zombies, convivir con el virus, y bueno, y vemos cómo nos va, porque no vamos a vivir eternamente en cuarentena?
Sí, realmente ahí tiene algo muy importante. Dentro de lo que es, digamos, médicamente, en este momento, yo te diría, pues, vivamos en una cuarentena, porque los efectos de esta cuarentena fueron, yo creo que,
impresionantemente
exitosos. Sí, lo dije la otra vez, en este momento, la gente que cumplió la cuarentena, que se quedó en la casa, fue la que realmente salvó vida. Porque nosotros los médicos, si bien estamos trabajando y vemos pacientes todos los días, no estamos viendo la cantidad de pacientes, ni siquiera de los positivos, ¿verdad? En este momento, de 200 positivos, creo que 30 los que requirieron internación. En este momento, la población salvó más vidas que nosotros. Y a eso me refiero con eso, que el cumplimiento de la cuarentena fue fundamental. Uh-huh. Y se han salvado muchas vidas. Ayer mencionaba el ministro, 15.000. Yo creo que pudieron haber sido más. Pero dentro de lo que es el punto de vista médico, yo te diría, sigamos en cuarentena, no sé, un mes más. Pero sabemos que eso no es factible y tenemos que ir entendiendo. Ahora, lo de liberar de repente a la población, incluso la menos vulnerable, también debe ir acompañado de un análisis realmente de si esa población está preparada, ¿verdad? Y ahí es donde yo veo también que tal vez no lo estemos del todo. Creo que no sé si existe la conciencia, y cuando se levanta o se dice que se levantó la cuarentena, se pierde la atención de la situación y consecuentemente se pierde la atención. Es decir, la disciplina que vemos ahora tal vez se relaje también, y eso es lo que va a ser un error. En este momento es hasta conmovedor entrar a un supermercado y tener que lavarnos las manos. Esto es algo histórico. Yo veo gente formando fila para lavarse las manos y me encanta, ¿verdad? Sanitariamente esa es la medida que toda la vida tuvimos que hacer. pero yo no sé si eso va a ser sostenible en el tiempo, en la medida que salgan más personas, esas filas van a ser más largas, va a haber menos paciencia para formar las filas, ya todo va a ir sumándose, como dices que la, comparando con la película, la formación de clanes son los que generan caos, ¿verdad? Esas cosas tenemos que ir de a poco, y nosotros llevamos creo que 40 y pico días de cuarentena.
Sí.
Normalmente de los 45 días es donde se hace un primer análisis que puede ser correcto. Yo creo que de vuelta esta semana nos sentaremos todas las personas que estamos involucradas desde nuestro lugar a discutir eso. Ayer el comunicado del Círculo de Prevención Médico, que nosotros firmamos también, hablaba de seguir una cuarentena moderada, inteligente, que es lo que recomendamos, evidentemente. Lo que quiso decir ayer Guillermo fue justamente que solamente va a haber un grupo de personas que tal vez estén exceptuándose como para salir a trabajar, ¿no?
En ese sentido, ¿sabe por qué impacta lo del doctor Sequera? Que, como usted decía, yo entendí lo que él quiso decir y porque tiene argumentos epidemiológicos como para plantear lo que planteó. Pasa que siempre está ahí la presión empresarial, lógica también, ¿verdad? O sea, no es que estamos hablando de buenos y malos, porque se dicen, no, si no trabajamos, morimos todos, quebramos, ¿verdad? Entonces, se puede decir, bueno, ¿no será que hay tanta presión empresarial ya para salir a trabajar a partir por lo menos hasta fin de mes, nomás que sea la cuarentena? Y entonces, le están buscando los argumentos médicos epidemiológicos para sostener la ecuación económica. O sea, como siempre se habló que esto es ecuación salud versus ecuación económica. En Paraguay pesó lo de la ecuación salud, dijo cuarentena, y el presidente cuando abrió la ventana hubo tanta crítica que a los dos días tuvo que rever su decreto. Le pregunto a usted sinceramente, doctor, esta posición de decir ahora que se va a flexibilizar la cuarentena y para que todos tengamos anticuerpos, por decirlo de alguna manera, ¿no es una manera florida de justificar la ecuación económica?
Mal te podría hablar yo de la posición de lo que quiso decir Guillermo, habría que preguntarle a él, pero sí en términos generales y entiendo lo que me querés preguntar. Sí, evidentemente hay una presión social importante, social y empresarial. No, yo creo que no es solo empresarial, sí. Hay mucha gente
que necesita trabajar.
Que necesita trabajar y sí. Que cada vez que a mí me toca decir, cada vez que yo hablo por algún lado y por algún medio y digo que creo que tiene que seguir la cuarentena, recibo una cantidad de puteadas en WhatsApp diciéndome, no entiendes nada, que vos tenés sueldo. Y te empiezan a cuestionar. Y como te digo, yo creo que tal vez las presiones, yo no sé exactamente si recibieron las presiones en el Ministerio de Salud, eso no te lo puedo decir. Evidentemente todos creemos que reciben las presiones sociales que existen actualmente y empresariales, pero creo que el dicho fue en términos epidemiológicos, y no sé si él hablaba específicamente de que eso va a ocurrir definitivamente a partir de este lunes, ¿verdad? Puede ser, es el siguiente paso lento y paulatino dentro de 15 días, por ejemplo.
Claro, doctor,
sería prudente discutir, ¿verdad?
Nosotros no le vamos a discutir epidemiológicamente hablando a Sequera.
Claro.
Yo no soy especialista en eso.
No, pero nosotros más, usted es médico, nosotros somos comunicadores, lo que nosotros necesitamos, yo puedo estar casi seguro de que lo que Sequera dice es una forma de ir avanzando ante una situación como la que estamos viviendo, porque categóricamente él dice, tenemos que contagiarnos, pero dentro de un índice controlado.
Claro.
Hay que flexibilizar un poco la cuarentena, que cumplimos bastante bien. Los números hablan por sí solos. La meta no es parar la epidemia, sino enfermarnos a este ritmo, inclusive a uno más rápido. Pero él no dice eso anoche para que eso se haga hoy. Haga inmediatamente.
Y la decisión que se haga es suya.
Acá hay que entender que la epidemia no va a terminar.
Claro.
Doctor, quiero completar esto. Que nosotros tenemos que entender es que él dice, este es el camino que yo creo que tenemos que seguir, pero no dice cuándo. Él no dice mañana a las 6 de la mañana ni a partir del miércoles, ¿verdad? La cuarentena en Paraguay, es probablemente una de las mejores cuarentenas de la región.
Sí.
Usted acaba de decir, total, doctor, la gente en cuarentena, la gente que quedó en casa, salvó vidas, más vidas que los propios médicos, dijo usted. Estamos coincidiendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, quiero completar y quiero leer lo que se le atribuye a Juan Carlos
Portillo,
el director de
Servicios hospitalarios, creo
que sí. Dice, el director de redes y servicios del ministerio, Juan Carlos Portillo, advirtió que la situación se podrá descontrolar si se comienza a relajar la cuarentena sanitaria. Aclaró que la curva todavía no se aplanó, ya que siquiera se inició. Con la aplicación del aislamiento total, salvo lista de excepciones, la cantidad de casos de coronavirus avanza lentamente, tal como se espera, y la duplicación de positivos se da 7 a 8 días y no cada 2 o 3 como hubiera sucedido sin este régimen, valorando también la cuarentena, ¿verdad? O sea,
totalmente.
Y el propio presidente de la República, que es al final el líder de todo esto,
claro,
y
el que va a tomar la decisión.
Y al que le dicen, tenemos que tomar esta decisión, pero el responsable es el presidente de la República, el responsable es el ministro del de Salud. Mario Ado Benítez dice y confirma varias semanas más de cuarentena. El presidente confirmó que la cuarentena seguirá por varias semanas, y esto ya de una u otra manera lo anunció el propio ministro del Interior, Euclides Acevedo, cuando dijo esto, yo creo, y de acuerdo a los datos epidemiológicos, va a continuar hasta junio. Entonces, ¿dónde, qué es lo que nosotros estamos tratando de pedir o de que nos expliquen mejor? La comunicación. Porque a lo mejor, categóricamente, Sequera tiene toda la razón del mundo. Puede que tenga que ser así, pero es parte de lo que se va a hacer en un momento, no ahora, y usted sabe, doctor, cómo es la gente, nuestra gente. Usted acaba de decir el meme que recibió ya diciendo, che, asado entre infectado este de sábado, era una cosa por el estilo, entre sí, en serio y en broma, ¿verdad?
Claro, claro, diciendo como juntemos, no, para contagiarnos, ¿verdad? Sí, es así tal cual, son los riesgos de la comunicación, creo que tenés toda la razón, pero yo ayer incluso en el programa dije, ¿verdad?, que las cuarentenas no se levantan, nosotros vamos a vivir probablemente todo el año en algún tipo de cuarentena, se va a ir reglamentando de diferentes formas, y vemos los planes de cuarentena de otros países como Alemania, Corea, eso, que van de a poco liberando sectores, ¿verdad? Y eso es lo que va a ocurrir.
Claro, doctor, pero ahí, por ejemplo, hay que tener en cuenta las fases del coronavirus, ¿verdad? Ellos ya están saliendo, doctor, por un lado, ¿verdad? Ellos ya están en la última etapa. Y por otro lado, también el clima hay que tener en cuenta. Ellos están saliendo del invierno.
Y sobre todo la estructura familiar que tienen ellos.
Y la estructura, claro, además, ¿verdad?
Entonces,
yo no sé si en este momento tenemos que decir, bueno, Alemania. En todo caso, hay que ver lo que hizo Alemania cuando empezó este problema, no cuando está terminando, porque claro, ellos están saliendo. Claro.
Sí, nosotros tenemos que, yo siempre digo, realmente los ejemplos son muy útiles, pero nosotros en este momento tenemos que mirarnos en los vecinos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y el ejemplo yo creo que ahora muy importante es el de México. Hace 2 semanas atrás México, y yo tengo varios amigos allí que mensajeábamos y hablaban, nos decían, mira, acá estamos tranquilos, en los hospitales no hay pacientes. Me dicen, 2 semanas pasaron, y ayer mencionaba un colega a otro colega hablando en un seminario por web, diciendo que los hospitales están llenos, pacientes ventilados, o sea, uh-huh. México explotó en 2 semanas. Y tenía la misma calma que nosotros tenemos ahora, ¿verdad?
Claro, doctor, entonces, pero eso... México, el presidente fue muy irresponsable. O sea, México, Brasil.
Y Brasil también.
Brasil también. O sea, los presidentes de esos países dijeron, no, esto no es ni un problema, es más.
Claro, y con eso lo que te digo es que cuando se relajan o cuando los discursos son, digamos, ambiguos, ocurre eso. Entonces, ahí es lo que justamente estamos enfocando en la necesidad de una comunicación correcta y realmente de avisar a la población que las cuarentenas van a seguir. Esto no se va a liberar en ningún momento en forma masiva. Eso no va a ocurrir, o no debería ocurrir, por lo menos.
Bueno, doctor Fusilo, gracias por compartir. Andrés, ¿algo más?
Por las dudas, no vaya al asado, doctor.
No, sí, en verdad, a mí no me invitan luego, Andrés, porque soy del INERAM, pues. A nosotros no nos invita nadie.
Yo porque ustedes están, claro, trabajan con
ellos. Desde ahí nomás vos quedaste.
Doctor, sí. ¿Usted es hijo del doctor Fusilo, del dentista, o sobrino?
Exactamente, sí, mi papá. Sí.
Su hijo. Cuéntele que ayer estuvo, mi respeto para él, ayer estuvo de cumpleaños su paciente más antigua. Doña Betty, 83 años, mi mamá cumplió ayer.
Ah, ya, en
toda su vida
ya,
se, atendió, se atendió con él, toda la familia. Mi respeto para un señor médico.
Gracias, muy amable. Muy amable.
Gracias, doctor. Que tenga un lindo día. Seguimos.
Igualmente, a las órdenes. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.